¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a Emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo a final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Hola, muy buenas, bienvenido a un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores. En concreto estamos en el episodio número 2 y hoy tenemos a Nono Ruiz, que es uno de los fundadores de Chickfy. Es una app que pone en contacto sobre todo a mujeres para comprar y vender ropa segunda mano, ¿vale? Y bueno, me hace pues mucha ilusión que esté Nono en el podcast, porque yo contacté con él a raíz de una noticia que vi en la revista Emprendedores y le mandé un correo a Laura, a su socia, y ella me dijo que estos temas los llevaba Nono. Y bueno, me puse en contacto con él, accedió a la entrevista. Y al buscar información sobre Nono, pues me empecé a encontrar con partes de su pasado que me parecieron súper, súper inspiradoras, y tenía un montón de ganas de tener la entrevista con él. Y bueno, ya lo vas a ver, pero la entrevista yo creo que está súper bien, da un montón de consejos para aprender de los errores que él ha tenido, y es una persona bastante, bastante positiva, con bastante iniciativa, así que yo creo que te va a encantar. Bueno, vamos a empezar con la entrevista, espero que te guste. Muy buenas, Nono, ¿qué tal estás? Estoy encantado de tenerte aquí en nuestro programa Inspirando a Emprendedores, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, súper bien, la verdad. Estupendo.
Nono Ruiz, tenía un montón de ganas de entrevistarle desde el momento en que empecé a saber de él por internet, porque la verdad es que, la trayectoria es de un emprendedor de libro, ¿vale? Empezaste con un restaurante, con tus problemas, tus historias, luego un programa de la tele que te hizo hackear tu vida durante 10 años, ¿no? O más o menos, en adelante.
Sí, algo así, unos 10. 16 años que conseguimos hackear.
16 años, madre mía. Luego nos contarás. Una startup que a día de hoy, alucinante, es trending topic. El anuncio que tenéis es trending topic, o por lo menos se escucha en todas las discotecas, en Spotify. Ya te digo, eres como el emprendedor de libro, y estoy encantado y de que nos empieces a contar tu historia. Cuéntanos un poquito desde el principio, quién eres y cómo empezaste.
Pues venga, te cuento. Lo que comentabas hace un momento, en el año 2006, pues bueno, yo tenía 22 años y tenía muchísimas ganas de hacer cosas. Pero realmente no sabía lo que quería hacer. O sea, no sabía lo que quería hacer, pero porque tampoco sabía lo que me gustaba. Yo lo único que tenía claro es que yo quería hacer cosas. Y nada, y decidí que esa primera experiencia emprendedora pues fuese montar un negocio local, una especie de cafetería, bar, en el centro de Granada, pues con la que por aquel entonces era mi pareja Laura y la que hoy día es mi socia en Chickfy. Y bueno, y nos animamos a montar algo, mucho con muchos tiras y aflojas, porque Laura no quería, estaba claro, ¿no? No teníamos ningún tipo de experiencia, ella veía que nos teníamos que meter en un bar durante muchísimas horas cada día y no quería. Y yo lo único que le decía era, venga, vamos a animarnos, que a mí no se me caen los anillos, venga, que aquí lo único que hay que hacer son cosas. Y nada, y nos metimos allí, y la verdad que fue un desastre absoluto, ¿no? El tema de meterte en algo sin tener experiencia, sin sin que te apasione, sin que te guste, sin que realmente pienses si eso es lo que va a encajar contigo y sin ningún tipo de visión, ¿no? Simplemente una visión súper a corto plazo y bueno, y al final pues eso hizo que fuese un desastre. Pero también estoy agradecido de haber cometido aquel súper error, porque si no hubiese sido por aquello, pues posiblemente hoy pues no estaría donde estoy hoy o no hubiese tenido la suerte de aprender pues todo lo que he aprendido en todo este proceso, ¿no? Yo creo que es necesario también muchas veces liarse la manta a la cabeza y dar un paso aunque no tenga mucho sentido y aprovechar ese paso que des pues a modo de aprendizaje personal. Totalmente. Y nada, y utilizarlo pues para, sobre todo pues para mejorar, para saber lo que quieres, lo que no quieres, para saber qué cosas tienes que hacer mejor en un futuro, qué es lo que no tienes que hacer, y aquello pues sirvió para eso. Pasó un año y medio cuando llevábamos con aquello, la verdad que no iba bien, pero nos consumía muchísimo tiempo. Pasábamos allí pues cerca de 16 horas todos los días, y el hecho de verse allí muchísimos años más, eso estaba desgastando ya nuestra relación, tanto personal como profesional. Y decidimos pues mal traspasarlo. Sí que es cierto que para montarlo, pues yo tuve que pedirle a mi madre que me avalara con, bueno, que rehipotecara una casa que ella tenía, que era lo único que tenía, pues para que para yo poder montar aquello, y Laura le pidió a su padre, que se acababa de jubilar, porque que le avalara un préstamo personal. En total, nosotros destinamos para montar aquel negocio pues cerca de unos 80.000 euros.
Casi nada.
Y todo, sí, casi nada. Y todo ese dinero lo invertimos en reacondicionar el local. O sea, una locura.
Sí, que al final ese dinero lo inviertes en el local, pero luego el día de mañana no lo puedes vender siquiera. No son cosas que puedas coger y decir, pues mira, cojo y aunque sea lo vendo de segunda mano, ¿no?
No, o sea, no. Simplemente fue reacondicionarlo todo, que prácticamente fue todo obra. Y sí, fue algo de mobiliario. Pero nosotros cuando llegamos ya al punto en el que llegamos, que también justamente era cuando estaba iniciándose la crisis, que era 2007, mediados de 2007, por ahí, si no recuerdo mal, pues decidimos pues mal traspasarlo. Ya. Porque aunque no iba bien, bueno, pero no iba bien, que nos daba para pagar. Porque en el momento en el que llevaba alguna factura de la luz que se excedía de lo que nosotros pensábamos, ya nos llevábamos un palo que no vea. O sea, nos daba pues para pagarlo todo y para nosotros pues pagarnos nuestro piso y pagarnos nuestra comida y demás. O sea que ese es realmente mi concepto de que me vaya bien.
Se quedaba para pagar los sueldos vuestros a duras penas y con la visión de futuro era voy a tener que estar aquí toda la vida sin salir del cubículo y para no obtener mucho más, ¿no?
Claro, bueno, pero en realidad no teníamos sueldo. O sea, nosotros lo que teníamos era, pues el dinero que entraba en la caja era para pagar todo lo que necesitaba el local y lo que necesitábamos nosotros para comer, pero así sueldo como tal, no teníamos. Pero vamos, que tampoco nos importaba, mientras nos daba a nosotros para lo que teníamos que hacer y para lo que necesitábamos, nos valía. Pero ya, y ya lo que tú dices, el hecho de verte ahí durante tantísimos años más con esa deuda que teníamos que estar pagándola durante 16 años y allí metidos tantísimas horas, pues el hecho de yo tener 23 años por aquel entonces, yo lo veía y decía, joder, si me voy a tener que me voy a pegar aquí, vamos, que no me gustaba nada, y Laura también estaba no estaba nada a gusto.
Vaya momento el de decidir hay que dejar esto, ¿no? O sea, momento por lo menos duro.
Pues sí, muy duro, porque teníamos una deuda que no habíamos conseguido pagar nada, porque únicamente habíamos pagado una parte muy pequeña de los intereses. Teníamos una deuda de 80.000 euros. La crisis acababa de llegar a España. Todo el mundo, que no hay trabajo. Y nosotros dejábamos un local, dejábamos un negocio, y nos quedábamos, tanto Laura como yo, nos quedábamos sin trabajo, sin dinero, sin poder haber pagado la deuda, y en esa situación nos veíamos.
¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó?
Pues mira, pasó que afortunadamente y muy rápido pues encontramos trabajo, tanto Laura como yo, de lo que veníamos trabajando desde siempre, ¿no? Mi experiencia siempre ha estado ligada al sector retail, en puntos de moda y también, y Laura un poquito lo mismo, ¿no? Pues gestión de equipo, de tienda, todo el tema de productos, reposiciones, toda esta, o sea, todo lo que es contacto con el público y todo el sector retail. Uh-huh. Y volvimos ahí, que aunque ganábamos súper poco, no llegábamos ni a 1.000 euros cada uno, pero al menos estábamos haciendo pues algo que nos gustaba. El problema es que no nos daba para pagar la deuda, porque entre que teníamos que pagar el alquiler, teníamos que pagar nuestras cosas y teníamos que pagar la deuda, pues la verdad que no nos daba, ¿no? Y los padres de Laura, pues por aquel entonces, pues nos ayudaban pues con entre 600 y 700 euros todos los meses, porque si no, no llegábamos.
No llegabais.
Y esa situación pues se alargó durante un año y pico, y la verdad que Laura estaba súper agobiada, pues normal, ¿no? Estaba súper agobiada porque veía que no salíamos de eso, y yo por mi parte pues siempre le decía, oye, que tú tranquila, yo siempre con tranquila, que ya se me ocurrirá algo y bueno, y aquí el tema es seguir haciendo cosas. Y ella me decía, pero ¿cómo vas a seguir haciendo cosas si es que hemos hecho una y mira cómo nos ha salido? Pero bueno, claro.
Eso es una cosa que tenemos metida aquí, sobre todo en España, los países hispanos, lo de el equivocarse está mal visto y lógicamente es una putada, más para el que se equivoca, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, equivocarse, o sea, la experiencia que te da el darte el tortazo, esa experiencia no está pagada con dinero. A ver, si te arruinas para toda la vida, no, pero joder, al final tú lo que te aprendiste, eso que aprendiste con esa experiencia que tuviste, vamos, eso lo llevas para ti toda la vida. Es así.
Claro, hombre, también yo creo que también tú tienes que tener la habilidad de... Yo pienso que equivocarse es bueno, pero depende también de la persona que se equivoque. Porque también pienso que la persona tiene que tener la habilidad o la conciencia de repasar ese timeline que le ha llevado a equivocarse y de poder utilizarlo para aprender y para mejorar. El problema está cuando te equivocas y no eres capaz de analizarte a ti mismo y te queda enclavado ahí o me empieza a generar miedo. Y yo creo que el objetivo es equivocarse lo máximo posible. Fíjate, ¿eh? Yo lo veo súper súper positivo el tema de equivocarse. Equivocarse lo máximo posible, porque mientras te estés equivocando, eso quiere decir que estás haciendo cosas nuevas. Y mientras estés haciendo cosas nuevas, eso quiere decir que estás aprendiendo cada día y estás aprendiendo cada vez más rápido. Y yo, la verdad, es que todas las noches intento, y, bueno, intento no, es que lo hago. Hago una reflexión todas las noches, me hago un repaso mental de todo lo que he hecho durante el día, y si no tengo la sensación de que en algún momento me he equivocado, incluso, yo qué sé, la más mínima chorrada de incluso haber dicho algo que no tenía que decir, o bueno, he hecho algo que no he conseguido el resultado que yo esperaba, intentando pegarle un repaso mental al día, y si tengo la sensación que no me he equivocado, pues ese día la verdad que incluso me genera un poco de ansiedad porque tengo la sensación de que no he hecho lo suficiente y que no he tenido toda la proactividad que tenía que haber tenido. Entonces, yo creo que es muy bueno equivocarse lo máximo posible, equivocarse súper rápido, pero también igual de importante es darte cuenta cada vez más rápido de que te has equivocado para poder aprender y para poder mejorar, para poder mañana mismo poner en práctica cualquier aprendizaje que has tenido el día anterior. O sea, que igual que bueno, de igual de bueno que es equivocarse, es bueno también darse cada vez más rápido cuenta que te equivocas.
Yo añadiría una cosa más, es equivocarte y que te cueste el menor dinero posible, en la medida de lo posible, ¿vale? Porque
sí,
de alguna manera es importante también, porque
sí, por supuesto.
Te puedes meter en depende de qué embolados, que luego te cuesta salir, sí. Bueno, madre mía.
Claro, o sea, que te cueste el menor dinero posible, porque así también te puedes equivocar muchísimas más veces. Y esa es una de las lecciones que yo aprendí justo antes de montar Chickfy, ¿no? Que bueno, que ahora llego a eso.
Sí, sí, aunque da la parte interesante de pues eso, de cómo hackeaste, ¿no? Esos 16 años.
Sí, pues mira, durante ese año y pico que estábamos súper agobiados y que Laura no tenía ganas de hacer nada más y que demás, yo seguí haciendo cosas y seguí tirando de una tarjeta de crédito para intentar montar algo. Otra locura de la mía. Y bueno, me intenté montar una asociación de comercio a nivel local. No sé, me estaba moviendo intentando poner cosas que yo pudiese hacer en el poco tiempo libre que quedaba, porque trabajaba todo el día, entraba por la mañana y salía por la noche, o me buscaba también trabajos los fines de semana. O sea, que al final me llegué a juntar con que a lo mejor podía tener dos o tres trabajos para poder pagar la deuda, siempre pensando en cosas que podía hacer para solucionarlo todo. Y bueno, llega un día en el que, joder, pues que me agobio y digo, tío, ¿es necesario que yo esté con tres trabajos? ¿Es necesario que yo esté intentando montar algo para poder pagar la deuda esta? Yo al final llegué a pensar que si ese era el castigo que yo que tenía que pagar por haber intentado...
montar algo, por haber intentado hacer algo, por haber intentado emprender, ¿no?
Claro, y un día se me cruzaron los cables y pensé, digo, joder, pues es que igual no tengo que hacer todo esto, igual tengo que hacer las cosas de manera diferente, porque es que todos tendemos a hacer las cosas de la misma manera, y todos tendemos a tener las mismas rutinas, todos tendemos, y es por vicio, y es muy fácil, y parece una chorrada, pero si se coge el hábito, es muy fácil decir, oye, ¿cómo se hacen las cosas? Pues no lo voy a hacer así y voy a intentar hacerlo de una manera totalmente diferente. Y en mi caso, pues intenté pensar de manera diferente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues para intentar pagar la deuda lo más rápido posible. Y se me ocurrió, entre unas cosas, entre ideas locas que se me ocurrieron, pues que una posible idea pues era ir a un programa de televisión. Digo, yo, mira, ¿por qué no? ¿Sabes? Puedo buscarme otros trabajos, puedo intentar montar algo, pero igual también puedo ir a un programa de televisión y que suena muy loco, pero era una idea. Y la verdad es que me puse a ver la tele y vi que por aquel entonces había un programa en la televisión que, bueno, vi un anuncio de un casting en la tele. Y se me ocurrió que podía ser interesante llamar. Digo, mira.
¿Qué programa era, por curiosidad?
Programa era Atrapa a un millón, de Carlos Sobera. Lo echaban en Antena 3.
Sí, ya recuerdo. Entonces,
estaban dinero, había unas trampillas y demás. Y el programa, lo chulo, es que había que ir dos personas. Y yo pensé, mira, pues esto está muy bien, porque si yo he metido a Laura en esto y hemos caído los dos, digo, si tenemos la suerte de que al final, yo qué sé, que nos cojan y que podamos ir, y tenemos la suerte de que ganamos un dinero, pues salimos los dos a la vez, ¿no? O sea, era como muy romántico todo, era como muy guay, ¿no? Entramos los dos y salimos los dos. Y llamé, pero yo no le dije nada a Laura. Digo, bueno, no le voy a decir nada porque es que me va a decir que no, seguro. Y llamé, y al cabo de una semana pues me llamaron y me confirmaron que iban a hacer un casting en Granada, que nosotros estábamos por aquel entonces en Granada, y se lo comenté a Laura, y Laura pues flipó, ¿no? Como no me ha dicho nada, pero bueno, le gustó mucho la idea. Y entre que fuimos al casting, que pasaron dos semanas, pues la verdad que yo, mientras estaban echando el programa, pues me obsesioné con la idea de ir al programa y hackear algunos años de mi vida, ¿sabes?
Que tenías que ganar, ¿no? O sea,
mi objetivo era, sobre todo, estudiarme el programa. ¿Por qué hay concursantes que algunas veces ganan? ¿Por qué otras veces pierden? ¿Por qué algunos concursantes le hacen preguntas más fáciles y a otros un poco más difíciles? O sea, intenté buscarle patrones a todo. O sea, puse todo mi foco en ese programa. Y porque si vas a un programa de televisión, pues únicamente tienes un disparo. Pero el único objetivo, entonces yo le dije a Laura, digo, mira, antes de ir al casting, esto es lo que tenemos que hacer. Y yo le presenté una estrategia de todo lo que yo me había estudiado en el programa. Y,
qué bueno.
Pero, claro, pero el primer objetivo de todo, sobre todo, era pasárselo bien y aprovechar de esa experiencia, ¿no? De ir a un programa de televisión y pasarlo bien. Y que lo demás, de ganar dinero y demás, era secundario. Pero bueno, yo le presenté un poco la estrategia de todo lo que teníamos que hacer, decir y demás, pero siempre con el objetivo en mente de pasárselo bien. Y así fue como fuimos, nos cogieron, después fuimos al programa y tuvimos la suerte de llevarnos el tercer mayor premio del programa, Nuestro programa fue el tercero con mayor audiencia de toda la historia de ese programa. Pues seguimos el programa con más audiencia en prime time de la noche del viernes cuando lo echaron. Qué bueno. Y en total pues nos llevamos en ese programa 185.000 euros.
Wow. Sí, pues, que luego Hacienda se lleva su resto, además, ¿no?
Sí, la mitad, pero a nosotros, a mí me daba igual, ¿sabes? Porque yo no tenía nada y en una hora me había juntado con pues con una solución a 16 años de mi vida, en una sola hora.
Brutal. Sí.
Y ahí es donde comprendes, dices, joder, únicamente por pensar de manera diferente y poner el foco donde lo tengo que poner, pues he resuelto un problema de 16 años en una sola hora. Cuando si no hubiese pensado de manera diferente y hubiese seguido haciendo lo que hace todo el mundo y pensando como hace todo el mundo, pues hubiese conseguido los mismos resultados que consigue todo el mundo. Y eso para mí pues fue una lección, ¿no? Porque aunque parezca súper espectacular, pero es una chorrada, en realidad es una chorrada, porque cualquiera lo podía haber hecho si se le hubiese ocurrido y le hubiese puesto todo el foco y la energía en eso.
Está claro.
Pero mira, las cosas se pueden hacer de manera diferente y se pueden conseguir resultados diferentes. Y ya está, y entonces pues pagamos la deuda, Laura siguió trabajando y ella se quedó con 20.000 euros y yo con otros 20.000 después de pagarlo todo y hacernos un super viaje. Yo me cogí mis 20.000 euros y decidí que esos 20.000 euros que tenía pues me los iba a gastar intentando poner proyectos en marcha. Y ahora el objetivo pues era gastar menos que un mechero. Y tú lo decía antes, ¿no? Intentar equivocarse también gastándose el mínimo dinero posible. Pues mi objetivo aquí era intentar montar el mayor número de proyectos posibles en el tiempo que iba a estar en casa, que no sabía cuánto era. Pues mi objetivo era gastarme el dinero. Cuando me lo gastara, si me hubiera funcionado algo estupendo y si no, pues volví a trabajar, ¿no? Que era lo peor que me podía pasar, pues que volviese al mismo sitio en el que estaba, pero ya no tenía ninguna deuda. O sea,
en cualquiera de los casos estabas muchísimo mejor que antes de ir al programa, está claro.
Claro, porque... y también con un aprendizaje que antes no tenía, porque iba a poder utilizar ese dinero para montar proyectos propios. Oh, eso me iba a servir para aprender. Y eso es lo que hice, me encerré en casa y empecé a montar cosas. Todas fueron un fracaso absoluto, pero a mí me sirvieron a que cada vez me daba la sensación de que lo hacía mejor y que aprendía.
Oye, cuéntanos alguna de esas cosas anecdóticas que montaras, por curiosidad.
Pues intenté montar un centro de reservas para balnearios, una central de reservas para restaurantes... mi propia marca de té, que yo mismo me la fabricaba, bueno, tenía un fabricante que me la fabricaba, o sea, intenté montar muchos proyectos diferentes, pero todo, pues,
no tienen mala pinta, o sea, todo lo que estás diciendo no parecen cosas, ¿sabes? Parecen cosas que, ¿por qué no? Podrían haber salido adelante, ¿no? ¿Sabes?
Sí, yo creo que cualquier idea puede salir. Yo creo que las ideas no son buenas ni son malas. O sea, el que sean malas o que sean buenas son las personas las que deciden que son buenas o que son malas. Yo creo que lo que es bueno o que es malo es la forma o el cómo tú ejecutas la idea. Porque todas las ideas o pueden ser buenas o pueden ser malas. Eso yo creo que no hay ni bueno ni malo. Sí, lo que hay malo es tu forma de hacerlo. Y yo creo que por aquel entonces, pues, lo que no hacía bien era ejecutar la idea. Y entonces lo que yo hacía, pues, lo hacía mal a la forma de montarlo, y la siguiente vez que intentaba montar otra cosa, pues intentaba probar cosas diferentes. Así hasta que un día me funcionó una cosa. Y ya está. Y a partir de ahí, pues, arranqué con suerte Chick-fil-A, que Chick-fil-A se montó, pues, con los últimos 3.000 euros que me quedaban de los 20.000, Y le dije a Laura que, bueno, que tenía una idea, que porque yo a Laura intentaba involucrarla en todas las ideas que se me ocurrían, pero ella decía que no. Y en la última, que la verdad que yo siempre estaba intentando buscar un proyecto en el que pudiésemos estar los dos, ya era un proyecto que estaba relacionado con el tema de con el tema de moda, con el tema de, bueno, era hacer una app solamente para chicas para que pudiesen comprar y vender moda, ¿no? Uh-huh. El tema era la caña, ¿no? Era un reto súper complicado porque era un proyecto enfocado a un público masivo, ¿no? Porque está enfocado a todas las mujeres y nosotros no teníamos dinero para llegar. Entonces, la creatividad y el ingenio que le tienes que poner para crecer desde cero, porque nosotros queríamos montar la aplicación más grande para comprar y vender moda que hubiese en ese momento en España para chicas. Y no teníamos ni una usuaria, y no teníamos ni una prenda, y no teníamos ni la aplicación.
¿De qué año estamos hablando?
Esto estamos hablando del 2013.
2013.
Hace 3 años y medio que lanzamos Chickfy. Y aquello se lanzó pues con 3.000 euros mío y 1.500 euros de Laura.
¿Que contratasteis a algún programador para que os hiciera la aplicación?
Sí, una consultora, se habló con una consultora que nos hizo un pequeño desarrollo y ese dinero que sobró pues era para pagar el alquiler y la comida, que básicamente era eso, porque aquello se arrancó sin nada de marketing, se arrancó con eso, y es que ya no he vuelto a poner nada más, ni Laura, nada más en Chickfy. Sí que durante todo el proceso pues ha habido alguna ampliación, pero justo en el momento en el que nosotros demostrábamos que el modelo tenía sentido.
Vamos, que reinvertís todo lo que sacáis, lo reinvertís, y luego cuando necesitáis alguna cosa más, sí que pedís, pero intentando pedir lo mínimo posible, ¿no? Entiendo.
Sí, desde hace ya 1 año y medio ya que no, ya lo utilizamos todo con recursos propios. Pero nosotros arrancamos eso en 2013, pues el primer día que arrancamos recibimos, creo que fueron cerca de 17.000 visitas de Sol.
¿Qué dices?
Sí, Sol día.
17.000 visitas.
17.000 visitas el primer día.
Pero, a ver, pero sin medios, sin hacer publicidad.
Estaba en mi casa con un portátil roto que le faltaban los tornillos, que no tenía dinero para comprarme un portátil, y Laura estaba sentada a mi lado en pijama también, y los dos allí, pues eso.
Pero
¿y cómo achicar agua?
Pero ¿y cómo te puedes explicar eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Pues pasó que preparamos un lanzamiento de puta madre. Uh-huh. Todo basado en todo el aprendizaje que yo fui acumulando durante pues el año y pico que estuve encerrado en casa gastándome el dinero y montando proyectos.
Qué bueno, qué bueno. Basado
en eso, en una filosofía que aprendí, que era dosis mínima eficaz. Pues, ¿qué es lo mínimo que tengo yo que hacer para conseguir el resultado que yo quiero conseguir? Y en ese punto, pues era pues eso.
¿Qué hiciste? O sea, ¿algún ejemplo de lo que...? Porque 17.000 visitas en un día es una pasada, partiendo de cero, ¿eh? O sea, porque, vale...
Y eso fue el primer día. A ver, el segundo fue una mierda, ¿eh? Pero ya que me quitaran los resultados del primer día, ¿sabes?
No, jolín.
Pero que bueno, que como no vivimos de visita, el primer día se hicieron 70 pedidos.
¡Wow! O sea, validasteis el servicio el primer día con 70 pedidos, nada más y nada menos.
Sí, nosotros desde el primer día ya somos rentables. O sea, no... Porque nosotros, nuestro modelo de negocio... Aquí hay varios modelos de negocio. Lo hace todo gratis o cobraba o hace por la intermediación, cobra una comisión, ¿no? Uh-huh. Y esto, Chickfy funciona como si fuese una tienda online. Pero nosotros ponemos en contacto a dos chicas, una chica puede ser una prenda, otra chica lo puede comprar, pero el funcionamiento interno es como si fuese una tienda online normal. Yeah. Tú agregas al carrito cualquier prenda, la paga, el dinero nos llega a nosotros.
Y tú le pagas luego a tu proveedor, que es una chica,
yo,
¿no?
Le pago a la vendedora cuando la vendedora lo envía y todo está correcto. Uh-huh. Y yo me quedo con una comisión. Uh-huh. Nosotros decidimos que ese era nuestro modelo pues porque no teníamos dinero. Porque teníamos que comer y teníamos que vivir. Y así arrancamos con nuestro modelo de comisión por venta. Y desde el primer día, pues nosotros somos rentables. Ya el segundo día fue muy malo, el tercero fue muy malo, el cuarto fue peor. Y entramos en una cadena de ir muy planos. Pero sí que es cierto que nunca nos hemos quedado con cero pedidos. Siempre durante un mes, pues nos quedamos, hacíamos un pedido al día, dos pedidos al día, tres, cinco ya era un super éxito del día.
Entiendo que los costes que teníais eran bajos porque estabais vosotros, ¿no? Y entonces...
No, no había ningún gasto, o sea, únicamente el gasto de servidor que teníamos al trimestre, que por aquel entonces lo pagábamos al trimestre, estábamos en un servidor compartido, que cuando lo tenía que pagar me dolía todo, y tenía que pagar 300 euros cada tres meses. Yeah. Y eso era lo único que teníamos, y no teníamos ni sueldo, no teníamos absolutamente nada. O sea, yo no tuve sueldo, ni Laura tampoco, en Chick-fil-A, hasta que empezó 2015, más o menos.
Hombre, si reinvertís todo, al final es una manera de, pues eso, de ahorrar para no verte en la situación en la que te viste al principio, de tener que pedir dinero y luego...
Claro, de hecho es que la primera oficina la alquilamos en enero de 2015, para que te haga una idea. Sí, o sea, sí. Si arrancamos en enero de 2014, la primera oficina, y el primer sueldo fue como a mediados de 2014, perdona.
Sí, sí. Bueno, a ver, en cualquier caso, es un poco la filosofía de lo que, pues eso, lo que te decía, lo que has ido aprendiendo, ¿no? O sea, ¿para qué me voy a meter en, podrías haber alquilado una oficina, comprar un ordenador o incluso poner un servidor o yo qué sé, mil historias, y decidiste hacerlo de una manera, pues eso, que no te costará dinero?
Claro, el objetivo era ese, ¿no? Con esa filosofía de gastar lo mínimo posible, gastar menos que un mechero. Y esa es la filosofía que tenemos siempre en Chick-fil-A, de exprimir al máximo todos los recursos que tenemos y siempre tener menos dinero del que tú crees que tienes, que vas a necesitar. Pero yo pienso que cuando tienes menos dinero, la creatividad fluye. Y cuando tienes más dinero del que necesitas, gastas más de lo que realmente tienes que gastar y no piensas bien las cosas que tienes que hacer. Al menos en mi caso.
Sí, no, sí. A ver, desde luego que de la necesidad siempre surgen buenas ideas. Si no tienes la necesidad, por lo general no te esfuerzas en generar pues ideas, negocios, lo que sea, proyectos. Por lo menos es mi experiencia, ¿eh?
Sí, y así es como vamos haciendo las cosas. Y una de las cosas que hemos hecho, lo último que hemos hecho así con nada de dinero y todo casi al borde del precipicio, ha sido la última campaña de televisión que hemos hecho, que ha sido un súper éxito.
No, yo estoy alucinado, porque yo la verdad es que no veo la tele, bueno, no la veo casi nada, casi cuando bajo al salón y está mi mujer haciendo zapping, y cuando le decía a la gente, digo, no, voy a entrevistar a Nono de Chick-fil-A, y todo el mundo me cantaba la canción, o sea, es alucinante. Chick para ti, chick para mí.
Pues sale prácticamente, hombre, tenemos una agencia, ¿no? Pero prácticamente el 80% de la creatividad sale de dentro. Y sale de, pues eso, de tener pocos recursos y de decir, tío, que nos tenemos que estrujar el cerebro y pensar en algo muy chulo, ¿no? Hombre, nunca sabes el resultado que van a tener estas cosas, ¿no? Porque tienes que meter muchas cosas en una olla y que todo tenga su tiempo y su momento. Pero sí que es verdad que para esta campaña nos hemos estrujado la cabeza desde dentro y hemos puesto la máxima creatividad posible porque teníamos muy pocos recursos para la campaña.
Joder, ya no es solo producir el anuncio, ¿no? Porque producir anuncio entiendo que será dinero, pero luego emitirlo, ya a mí se me escapan los costes de eso, de la tele, porque sí que más o menos de radio sí que conozco, televisión autonómica también, pero estáis en el nacional, o sea...
Sí, la televisión... A ver, la televisión lo que tiene es que tiene un coste de para el que le funcione, ¿no? En nuestro caso sí que es verdad que funciona. Pero tiene un coste de arranque que es muy alto. Pero si funciona, la reactividad que tiene en el negocio no es comparable a ningún otro canal. Yeah. O sea, el rendimiento que a nosotros nos da la tele, sobre todo cuando pasa un mes y medio, a nosotros ya se nos convierte en el medio más barato que tenemos. Genial. Así que es verdad que para arrancarlo, y tú dices, joder, macho, qué pastón, ¿sabes? O sea, ya mismo movemos una cifra de inversión en marketing que asustan, ¿eh? Y sobre todo viniendo de donde venimos, ¿eh? Que hace 3 años que estaba yo en mi casa con pijama.
Entiendo que lo tenéis que tener todo muy medido, ¿no? Para saber que, pues eso, que no la estás liando.
Sí, hombre, yo tampoco me obsesiono con las mediciones, ni al dedillo. O sea, yo creo que sí que hay que tener las cosas medidas y controladas, pero a mí me gusta también tener que juegue también parte de la intuición. Y a lo mejor pues yo utilizo un 50% de medición y un 50% de intuición. Y a mí siempre me ha funcionado. Porque es que si no, si empiezo a medirlo todo y a tenerlo todo súper controlado y todo al dedillo, yo creo que no haría nada.
Lo llaman parálisis por el análisis, lo llama la gente.
Yo creo que no haría nada, me quedaría súper bloqueado. Y yo prefiero dejar las cosas un poco más abiertas. O sea, está bien tener un análisis y una medición que te dé unos datos que tú puedas controlar y valorar, pero con eso, que tú puedas tomar una decisión en base a una intuición que tú tengas. Porque sí que es cierto que después de todo este tiempo, pues sabes bien lo que puede funcionar en la comunidad, lo que no. Hombre, te puedes hacer una idea, porque a lo mejor tienes una idea que tú piensas que va a ser muy buena y la sacas y es una castaña, ¿no? Y eso a día de hoy me sigue pasando. Pero bueno, de esas también son buenas porque de esas aprendes. Cada vez que lo vas haciendo, pues vas aprendiendo más. Y va acertando más, ¿no? Dime.
No, tengo una pregunta antes de cambiar de tercio de lo del anuncio, que me han hecho, que cómo se os ocurrió lo del twerking, ¿no? Que es el baile este que está la chica con el vestidito dorado, y me han dicho que os lo preguntara, que cómo se os ocurrió eso.
Mira, esto es súper fácil, ¿sabes? El twerking, mira, claro que sí, guapi, y el twerking se me ocurrió a mí. Y lo de hazme una rebajita se le ocurrió a Laura. Esto ha pasado lo mismo que pasó con lo de la tele. Cuando estaba hablando de lo del programa, que lo estuve analizando durante un tiempo y que me obsesioné, pues yo de la misma manera me obsesioné con la idea de sacar un spot y que de los 70 anuncios o de los 70 anunciantes, 70 marcas que tiene una cadena a lo largo del día, yo me obsesioné con que cuando saliese el spot fuese el que más destacase de esos 70 anunciantes. Bueno, sin tener en cuenta que fuese ni viral ni nada, que eso no lo puedes controlar. Pero lo que yo sí quería es que fuese el que más destacara. Y fíjate que, pues estuve durante un poquito más de un mes pues buscando en YouTube pues anuncios virales, anuncios que hubiesen sido virales. Y empecé a sacar un patrón de todos. Y empecé a tomar anotaciones. Y entre todas las cosas que saqué, pues hay muchos ingredientes que están dentro del anuncio de Chick-fil-A. Fíjate hasta qué punto de obsesionarte con una idea y recursos que los tenemos gratuitos en YouTube.
Sí.
Una de las primeras ideas, y esto ya era personal, pues era, oye, a mí me gusta mucho Spotify, ¿vale? De hecho, el nombre de Chick-fil-A viene de Spotify. Para mí es mi aplicación favorita y yo creo que soy de los primeros usuarios de pago que tiene Spotify desde que estuvieron aquí en España. De hecho, es que yo tenía invitaciones para repartir a usuarios porque no dejaban registrarse. Y yo me acuerdo que yo repartía invitaciones a amigos para que se pudiesen registrar. Fíjate si hace tiempo.
¿Eh? Sí, hace tiempo. Por 2008 por ahí, ¿no? 2007 a lo mejor.
Yo creo que incluso más. Más de 2008. Yo creo que tenía la cuenta yo creo que incluso un poco más, no sé si a finales de 2007, pero vamos, por ahí, ¿sabes? Y entonces, ¿qué es lo que...? Yo utilizo mucho esa aplicación y una de las cosas que utilizo o que veo es que en las listas de super éxitos que suelen actualizar todos los días o todas las semanas aquí en España, pues si el 80% de esa lista o el 70% de esa lista está compuesta por música reggaetón. Uh-huh. Y me hace gracia, ¿sabes? Porque nadie escucha reggaetón y a nadie le gusta el reggaetón.
Pero luego se escucha reggaetón. Eso es como Gran Hermano, ¿no? Nadie ve Gran Hermano, pero todo el mundo al final acaba hablando de Gran Hermano.
Como Telecinco, ¿no? Uh-huh. Nadie le gusta Telecinco, pero es líder de audiencia.
Sí.
Como a todo el mundo odia a Donald Trump, pero Donald Trump es presidente.
Sí, totalmente.
A nadie le gusta el reggaetón, pero el reggaetón es el estilo musical más escuchado de Spotify. Y cuando salimos por la noche, cuando se sale por la noche, ¿no? Pues si al final no va a un sitio donde pongan perreo, como se suele decir, no se va a ese sitio. De hecho, que los sitios ponen reggaetón porque si la gente no va. Y me hace gracia, y me hacía gracia. Y digo, fíjate que esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a poner un anuncio que tenga reggaetón. Y también coincidía con que yo no había visto ningún anuncio que tuviese la música de reggaetón. Y fíjate qué chorrada, que lo único que hice fue fijarme en... quizá en una de las cosas más... A mí me gusta siempre mezclar algo que irrite o algo que genere polémica con algo que guste mucho. O sea, es como contrario, ¿no? Y en eso con eso me obsesioné y digo, mira, pues metemos un anuncio, se hace un tema de reggaetón y que esté cantado por una mujer, ¿no? Estos productos para mujeres y demás, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que dijimos, oye, pues vamos a meter algo que defina muy bien una frase o una conversación que defina muy bien el producto que tenemos. Y lo que hicimos fue pues sacar el tipo de comunicación o que tiene la usuaria de nuestra propia comunica, de nuestra propia comunidad, de nuestra propia aplicación. O sea, no nos inventamos nada. El estilo de comunicación lo hemos sacado de la propia app. O sea, no hemos inventado nada, hemos reutilizado lo que ya teníamos. La palabra rebajita se incluye en una... o sea, la palabra rebajita se incluye una vez de cada 100 conversaciones que hay en Chick-fil-A. O sea, el 1% de las conversaciones que hay en Chick-fil-A, que a día de hoy gestionamos alrededor de 4 millones al mes, incluye la palabra rebajita. Y la palabra guapi se incluye en 2 conversaciones de cada 100.
¡Qué bueno!
Eso antes de sacar el anuncio, ¿vale? Ahora muchísimo más. Y ya que no solamente dentro de la app, sino que se ha convertido en una frase que se utiliza ya. Ahora mismo en Twitter, claro que sí, guapi. Es esa frase exacta, claro que sí, guapi, que es la que nosotros hemos de alguna manera hecho para el spot y darle potencia a eso, se utiliza en un tweet cada 3 o cada 4 minutos, para que te hagas una idea. Y si buscas en Google Trends la frase claro que sí, guapi, totalmente en plano y a cero hasta septiembre de 2016, que es justo cuando arrancamos la campaña, y hay un boom hacia arriba y hasta hoy de gente que lo está buscando y que lo está utilizando así. Claro que sí, guapi. Qué bueno. Muy chulo cuando dice, joder, voy a poner una frase, ¿no? Y lo voy a mezclar ahí y que la gente lo utilice en su día a día.
Entonces,
ella dijo, Laura dijo, oye, pues venga, vamos a buscar una frase que defina el producto. Pues hazme una rebajita. Y entonces a eso respondí yo, digo, mira, la respuesta es claro que sí, guapi. Porque vamos a utilizar la palabra que guapi, que también utiliza, que se utiliza mucho el tono de comunicación en la aplicación, ¿no? Y esas dos frases tan simples definen muy bien un producto para comprar y para vender. O sea, una comunicación en real con una persona o una especie de transacción de compra-venta. Una rebaja, o claro que sí, ¿no? Pero en un tono pues que ya teníamos dentro de la...
Bueno, entre chicos ese tono no existiría. O sea, a lo mejor te dirían, oye, ¿me puedes bajar algo el precio? Tal, pero haz una rebajita, guapi. Eso es totalmente de una transacción de chicas, ¿no? Entiendo.
Eso, por eso define muy bien una app para comprar y vender solamente para chicas. Hazme una rebajita, claro que sí, guapi. Y como le había hecho la rebajita y había conseguido vender... en este caso un vestido, que es lo que el producto que nosotros utilizamos en el spot, pues yo dije, digo, oye, pues para celebrarlo, qué mejor forma de celebrarlo que haciendo lo más característico que tiene el reggaetón, que es hacer un twerky. Entonces, pues de ahí viene el twerk, ¿no? Que le ha hecho una rebajita, que lo ha conseguido vender, y para celebrarlo pues baila como se baila en lo más característico del estilo musical a la hora de bailar de que tiene el reggaetón.
Qué bueno.
Y es lo más, digamos que es como uno de los puntos más impactantes del spot, ¿no? Porque no se ha metido nunca reggaetón en un spot, ese tipo de comunicación, hace una rebajita, claro que sí, guapi, tampoco, pero lo que nunca se ha metido es una chica bailando twerk en un anuncio celebrando que ha vendido una prenda. Entonces es como de... es un shock. Entonces nosotros queríamos que fuese como... pues yo qué sé, era como una seta alucinógena El anuncio en realidad es como si fuese una seta alucinógena en un bloque publicitario. Es que, ¡pum! Lo que nosotros queríamos era que destacara y que fuese el que más llamara la atención. Y como habíamos puesto todo ese foco y nos habíamos obsesionado realmente con eso, cuando salió realmente lo conseguimos, ¿no? Sí que es cierto, pues que siempre hay gente que salen muchos haters, muchos que lo odian y mucha gente que...
Bueno,
que
le pero encanta. Al final que hablen de ti, ¿no?
Y mucha gente que le encanta, pero vuelvo a lo mismo. Creo que las cosas que se hagan siempre tienen que hacerse desde un punto de vista de que tienes que tener en cuenta de que, o sea, para ser lo más agresivo, si quieres ser lo más agresivo posible, tienes que tener en cuenta de que a mucha gente no le va a gustar. Pero eso a gente que no le va a gustar va a hablar del producto. Claro. Lo que yo tengo claro es que si le gusta mucho a la gente o le gusta, no habla. La gente habla cuando hay algo que no le gusta. Habla mucho más que si le gusta. O sea, la reacción cuando algo es negativo es más positiva que cuando es positivo. Y es así. Y bueno, y ya pues hasta día de hoy empezamos Laura y yo en 2013 y hoy, 3 años y medio después, pues empezamos con cero. Y hoy día, pues ahora mismo gestionamos la aplicación para comprar y vender para chicas, pues más grande que hay en España. Hace poco también sacamos una aplicación para que padres y madres pudiesen comprar y vender la ropa de sus pequeños, de sus peques. Y a día de hoy, pues se está subiendo a la plataforma, la comunidad sube a la plataforma una prenda por segundo.
Jolín.
Y se está vendiendo una prenda cada 7 segundos.
Wow.
A nivel de pedido, pues cuando en un principio gestionábamos con suerte uno al día, pues ahora gestionamos miles y miles y miles al día.
Qué bueno. ¿Y previsión de futuro? ¿Qué previsión de futuro tenéis?
Bueno, pues seguir mejorando el producto que tenemos. Pensamos que nos queda mucho recorrido aquí en España todavía. Uh-huh. Acabamos de empezar y ahora es cuando realmente... Ahora ya nos conoce todo el mundo, ¿sabe? La gente sabe lo que es. Y eso pues está muy chulo, ¿no? O sea que ahora empieza una nueva etapa para Chick-fil-A, pues que ya tenemos nuestra comunidad creada, tenemos una muy buena base que hemos ido haciendo muy poco a poco y con muy pocos recursos y utilizándolo todo de la mejor manera que podíamos hasta hoy. Y ahora pues viene el momento de pues seguir creciendo y crecer con esa base que hemos creado, ¿no? Y en el futuro, bueno, pues ya se verá. Pero a día de hoy tenemos todo el foco puesto en Chick-fil-A y mejorar el producto que tenemos, que sea mucho más divertido para la comunidad de chicas que lo utiliza, porque sí que es verdad que nuestro foco nunca ha sido tener una aplicación para comprar y vender. O sea, eso nosotros lo vemos como una consecuencia de que el producto que nosotros hemos creado sea divertido. Y nosotros ponemos todo nuestro foco en que cuando las chicas entren a utilizar la app, que la utilicen como un modo de entretenimiento, para entretenerse. Uh-huh. Y que como consecuencia, pues al final compren y vendan. Y la filosofía del producto es como si fuese una tienda de barrio, una mercería de barrio, donde bajan todas las vecinas a esa mercería a hablar.
Ya te entiendo, te pillo.
Y que bajan a la mercería a hablar y que se pegan allí horas y horas y horas y horas. ¿Pero qué pasa al final? Pues que al final pues compran algo.
Que en vez de meterse en Facebook, por ejemplo, pues que una parte de ese me meto en Facebook sea me meto en vuestra aplicación, ¿no? Directamente. Sí,
claro, entonces se meten en nuestra aplicación. Bueno, nuestra. No es nuestra. Nosotros nunca decimos que es nuestra. En realidad no es nuestra. Nosotros la hemos hecho, pero es de la comunidad. La aplicación es de la comunidad porque nuestra no es. Uh-huh. Y que la utilicen, que se diviertan, que hablen entre ellas. Es una comunidad para chicas que les gusta la moda y que suelen comprar ropa, si no una vez o dos veces por semana, se acerca. Y que lo utilicen para eso, pues para divertirse, para entretenerse. Y que después la consecuencia sea pues que acaben comprando algo y acaben vendiendo algo. Y esa es nuestra filosofía y nuestro foco. No poner foco en vender, sino tener foco en entretener. Ese es nuestro foco.
Salirse de la caja, ¿no? Como siempre dices, salir de la forma de pensar y no pensar como los demás, sino...
Fíjate que nosotros, nuestra filosofía nunca ha sido... Si tú pones una tienda online, tu objetivo es vender. Pues nuestro objetivo no ha sido nunca vender. Nuestro objetivo ha sido siempre entretener. Tener un producto que la gente cuando lo utilice, que las chicas cuando lo utilicen, que les guste y que les divierta. Siempre con un punto que irrite, porque sabemos que a todo el mundo no le puede gustar, ni a todas las chicas les puede gustar. Aquí o tenemos haters que nos odian, o tenemos chicas que lo adoran. Y esa es nuestra filosofía, de hacer un producto pues que para un determinado perfil de chica, para un determinado público, pues que le vaya a sacar el máximo partido y que lo disfrute al máximo. Y ya está, y que pase el máximo tiempo posible en la aplicación. Las chicas pues nos visitan una media de 3 veces al día, una media de 15, 16 minutos por sesión, o sea que
wow, está casi muy bien,
casi son 50 minutos al día por chica.
Está muy bien esas métricas.
Sí.
O sea, yo con lo que puedo comparar de tema de blogs o tema de webs, me parece una pasada.
Sí, pero por eso, ¿no? Porque hay muchísimo contenido, muchas conversaciones, muchas chicas que están participando. Ahora mismo ya hay más de 1 millón de chicas participando, o sea que hay mucho donde rascar ahí.
Jolín, pues la verdad es que me has dejado alucinado y no sé, me ha encantado la verdad la historia de la trayectoria. Oye, por cambiar un poco de tercio y saber un poco más de ti, normalmente voy haciendo preguntas, ¿vale? Pero me las has respondido casi todas sin hacértelas, con lo cual de un plumazo casi me salto todas las preguntas. Pero me gustaría saber algo con lo que estés súper motivado o entusiasmado o obsesionado en la actualidad.
Pues te lo comentaba también. Para mí mi mayor motivación es la de seguir haciendo cosas, tener la oportunidad de poder experimentar cosas. Pues para mí, por ejemplo, la televisión ha sido un descubrimiento. Esta es la tercera campaña que hacemos con Chick-fil-A de tele, pero fíjate que es la única que realmente ha servido para darnos a conocer. ¿Por qué? Pues porque las dos anteriores pues no han salido del todo bien. ¿Y por qué no han salido del todo bien? Pues porque no tenía la experiencia ni el conocimiento. No podía analizar porque no lo había hecho nunca y no me había podido equivocar. Pues, y bueno, y en esta también me he equivocado, ¿no? Está claro, y aprendo, ¿no? Que no, lo que pasa es que en esta es que hemos dejado el listón muy alto, ¿sabes?
Sí, la verdad es que ya te digo, yo todo el mundo que con el que he hablado o lo que sea es que os conocía, o sea, desde el anuncio.
Sí. Joder, es que a raíz del spot se ha hecho la canción completa, porque para el spot se hizo una pequeña parte de la canción. Después, viendo el éxito que tenía, se ha hecho completa, se ha convertido en número uno viral durante más de 10 días en Spotify. Ahora se pone incluso en las discotecas, la ponen en las discotecas.
No, ¿cómo? Que sí, que la ponen en las discotecas, que me lo han dicho también.
Y todo el mundo la baila, ¿sabes? Y todo el mundo imita el twerking en las discotecas. Y ahora, pues, también se está empezando a poner en gimnasio, en clases de zumba, en clases de spinning. Uh-huh. Fíjate, la canción de un spot de una aplicación que se pone en discoteca, en gimnasio y demás, eso es la hostia, ¿sabes?
No, te digo, me parece brutal, y con eso habéis conseguido una notoriedad que de alguna otra manera pues seguramente no hubieseis conseguido, está claro, y en tan poco tiempo.
Parece... Sí, fíjate, además que hemos conseguido un montón de cosas, y simplemente por pensar de manera diferente o por ponerle, sobre todo, a mí me gusta siempre ponerme... poner el foco solamente en una cosa. O sea, a mí solamente me gusta hacer una cosa a la vez. Y me gusta que esa cosa me lleve muy poco tiempo hacerla. Porque sí que es verdad que tengo una visión a largo plazo de dónde quiero llevar Chick-fil-A, ¿no? Oye, pues yo cuando monté Chick-fil-A, yo quería que fuese la aplicación para comprar y vender más grande que hubiese en España. Pero yo tengo que hacer las cosas poco a poco y hacer las cosas de forma escalada. Entonces, para poder hacerlo, pues a mí me gusta ponerme objetivos a muy corto plazo, ¿vale? Y eso es lo que he hecho, ¿no? Pues desde el principio me pongo objetivos a muy corto plazo, que me permiten poder ejecutar las cosas muy rápido, me permite poder aprender cosas muy rápido y me permite iterar muy rápido. Y desde el principio, pues, vengo haciendo cosas que a lo mejor me llevan 2-3 semanas hacerlo, y aquí, pues, pues hasta hoy, pero siempre que me planteo las cosas me las planteo a súper corto plazo. ¿Y qué es lo que más me motiva? Pues sobre todo el hecho de poder seguir experimentando, de poder seguir experimentando cosas, que el hecho de seguir experimentando y de ir consiguiendo cosas y de ir equivocándome, pues que me vaya llevando a sitios pues donde todavía no he conseguido experimentar nada, ¿no? Y para mí el haber llegado a poder hacer nuestra primera campaña de televisión como lo hicimos el año pasado y poder tener la experiencia de ver tu una compañía que has creado desde cero, desde tu casa, en menos de 2 años en la tele, con recursos propios, y que digas tú, joder, ¿hasta dónde hemos llegado en 2 años? Y eso a mí pues me motiva, ¿no? Y el hecho pues de seguir haciendo cosas y seguir aprendiendo, y de seguir teniendo la oportunidad de seguir haciendo cosas, pues me sigue motivando. Igual con todo ese aprendizaje que he tenido en esas 2 campañas anteriores, pues ha venido un poco esto. Genial. Y ya está. Y eso pues, para mí es mi motivación.
Lo veo súper, súper inspirador, la verdad, para la gente que nos escuche. Oye, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Rápidas y concisas si quieres, ¿eh? O sea, a lo mejor si no quieres explayarte y simplemente pues con que digas la respuesta ya está, o no, o dices lo que quieras. Algunas ya las has respondido, con lo cual me las voy a saltar de las que tenía planteadas, pero una de ellas es una herramienta de internet o una app que recomendarías a la gente, que no sea la tuya, que es trampa, ¿vale? para que la puedan usar.
Tío, pues yo te diría Spotify, tío, pero porque a mí es que yo creo que es la aplicación que más uso al día. No sé cuántas horas la uso, pero Spotify la uso, pero a reventar. Y después el calendario. Es que yo utilizo, no soy mucho de utilizar herramientas, ni utilizo, bueno, sí, utilizo Slack, fíjate.
¿Slack qué es?
Slack es una aplicación de mensajería instantánea. Para trabajar en el equipo.
Ah, vale.
O sea, nosotros en el equipo pues tenemos, para comunicarnos entre nosotros, pues tenemos una aplicación que se llama Slack. Y ahí estamos todos y es como un chat interno para la empresa.
¿Cuánta gente estáis trabajando ahora en Chick-fil-A?
Ahora no somos 25.
Claro, es que, ¿y estáis deslocalizados o estáis todos en el mismo sitio?
No, estamos todos en el mismo sitio, bien juntitos y abrazaditos.
Muy bien. Oye, ¿un libro que recomendarías a la gente que nos escucha y por qué lo recomiendas?
Pues mira, yo recomendaría La semana laboral de 4 horas.
Wow, muy bueno. Tim Ferriss, ¿eh? Brutal.
Sí, la verdad que ese libro a mí me inspiró. Me inspiró para hacer cosas de manera diferente. Y de hecho el siguiente libro que sacó, que fue El chef de 4 horas, creo,
sí,
que fue.
Sí, sí.
Que no tiene nada que ver con
emprender. Ese no lo he leído, la verdad.
Pues justamente en ese libro aprendí lo que fue la dosis mínima eficaz.
Pues mira,
porque ahí viene explicado.
Nos llevamos dos. Nos llevamos un dos en uno. La semana laboral de 4 horas y cómo aprender a cocinar en cuatro días, o algo así era.
Chef de 4 horas. O sea, es el siguiente libro que tiene.
Chef de 4 horas.
En ese habla de la dosis mínima eficaz y yo utilicé la dosis mínima eficaz para lanzar Chick-fil-A. Y de hecho esa dosis mínima eficaz la utilizo día a día para cualquier cosa que hacemos. De hecho el último spot está hecho con dosis mínima eficaz, que es lo mínimo que nosotros teníamos que meter en un spot para conseguir los resultados que nosotros queríamos conseguir. Pues reggaetón, 2 frases y un twerky, ya está.
Tim Ferriss es también de alguna manera es mi ídolo, ¿eh? Porque me parece increíble que en el año, ese libro creo que lo escribió en el año 2007, y todo lo que dice, o sea, si hubiésemos empezado a aplicarlo en el año 2007 tal cual lo dice, bueno, es que te haces millonario, o sea, directamente.
Hay muchas ideas en ese libro que yo normalmente me lo suelo leer una vez al año.
Yo me lo he leído como, sí, también 3 o 4 veces. Lo tengo, de hecho, lo tengo en la mesilla de la cama y de vez en cuando lo cojo. Pero sí. Es brutal.
Es un libro para abrirlo por donde la página que tú quieras abrirlo y por donde quieras leer siempre hay algo chulo para leer.
Pero lo curioso del tema es lo que te digo, que es que hace de esto, pues eso, casi 9 años, o casi 10 años, mejor dicho, y es que es que se anticipaba a todo lo que está pasando ahora de los infoproductos, de un montón de cosas que tú cuando lo leías no entendías muy bien, o yo había cosas que se me escapaban, y ahora al cabo del tiempo es cuando lo he visto, digo, ah, vale, era esto, ¿sabes? Y la gente está haciendo negocios en internet con eso precisamente que él contaba. Brutal, me parece brutal. Oye, y para terminar, mira, una última pregunta que es así un poco rara, pero a ver qué es lo que nos contestas, ¿vale? Imagina que te levantas mañana en un mundo nuevo, idéntico a la Tierra, ¿vale? Exactamente igual, pero en el que no conoces a nadie, ¿vale? Y sí que tienes toda la experiencia y conocimiento que tienes en la actualidad. Tienes que buscar la vida para conseguir dinero. ¿Qué harías en los próximos 7 días?
Joder, tío, no lo sé.
Presentarte un concurso de la tele, quizá, ¿eh?
Pues igual, sí, tío. Igual utilizaría todo eso pues, para presentarme a un concurso de la televisión, que a lo mejor viese que fuese de entretenimiento y ganar algo de dinero pues para tirar. Igual sí, utilizaría esos recursos o utilizaría también el conocimiento para montar algún negocio que fuese rápido. De hecho, los que monté desde casa, con algunos incluso gané un poco de dinero. O sea que, y todo lo monté desde casa. Yo creo que sí, que utilizaría los recursos para montar algo con muy poco dinero desde casa. Genial. Que me ayudase a arrancar y, no sé, intentaría tener varios productos o varias empresas para vender productos y, no sé, utilizaría eso para ese conocimiento para montar varias cosas, para tirar. Pero también es cierto que la gente piensa que para emprender hace falta dinero y eso no es verdad. Eso es un mito, ¿eh? No necesita mucho dinero para emprender.
Hacen falta ideas y perseverancia y suerte también. Claro, suerte hace falta también, porque, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero que la suerte te coja trabajando.
Hombre, que la suerte es que la gente la confunde con el azar, ¿sabes? Y yo creo que la suerte, pues, es una mezcla entre que te pille trabajando, haciendo lo que tienes que hacer en el momento correcto y que el momento sea lo oportuno. Y el azar es que compres un boleto de lotería y te toque.
Ya. Sí.
La suerte no es lo mismo que el azar. Y la suerte hay que buscarla y hay que trabajarla para que te pille trabajando.
Sí. Totalmente de acuerdo, ya te digo. Pues, la verdad es que ha sido un placer tenerte en el podcast. Tu experiencia, tu historia me parece súper, súper inspiradora y sé que vas a llegar mucho más lejos porque además eres joven y te queda un montón de cosas por aprender y por hacer y espero estar en contacto contigo para, pues eso, para saber cómo te va, ¿vale?
Sí, claro.
Y nada, me gustaría simplemente pues que hicieras algo de publicidad. Ya hemos contado lo que era Chick-fil-A y demás, pero que nos cuentes dónde podemos encontrarte y bueno, incluso pues eso, si quieres hacer algo de publi, pues este es el momento.
Nada, insisto simplemente que mi perfil de Twitter, que es nono-ruiz, que cualquier persona que quiera pues nada, contactar conmigo, preguntarme lo que sea, porque siempre estoy abierto a cualquier cosa y que nadie, que las aplicaciones de Chick-fil-A. Si eres una chica a la que la está escuchando o si eres un chico y tu pareja no te deja espacio para guardar tu ropa en casa, pues dile que se descargue Chick-fil-A en cualquiera de las tiendas y que empiece a vender su ropa.
Muy bien. Pues lo dicho, no, un placer y seguro que vamos a estar en contacto.
Venga, un abrazo, el placer es mío.
Chao.
Muchas gracias, Tora.
En martinezruben.com tendrás los links que hemos mencionado en la entrevista. Además, tengo un regalo para ti en martinezruben.com/gratis. Descárgalo en martinezruben.com/gratis. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Nono Ruiz. Ha sido súper interesante y como hago en todos los episodios del podcast, voy a comentar un poco las ideas que me han parecido más curiosas, más relevantes, para ver si podemos aprender cosas de ellas, ¿vale? Entonces, él empieza montando su primera empresa con 22 años en el año 2006, con muchas ganas, con poco conocimiento, poca formación y sin saber muy bien dónde se metía, ¿vale? Entonces, es curioso ver cómo al cabo del tiempo, cuando pasa esa fuerza inicial, esas ganas iniciales de montar el negocio y se da cuenta que pues que va a tener que estar un montón de años haciendo lo mismo que está haciendo en ese momento en el bar, sin poder salir y pagando una hipoteca o un préstamo, pues se da cuenta de que ha cometido un error. Intenta salir y la manera de salir, pues al final es costándole dinero y bastante dinero. ¿Y qué podemos aprender de esto? Pues que al final cuando montas negocios no solo hay que buscar la rentabilidad y hay que quizá pensar pues un poquito más allá, ¿vale? Si el negocio que estás montando te gusta, si te ves dentro del mismo, pues dentro de unos años. Puede ser que montes un negocio para luego venderlo, que también pues es una idea como cualquier otra, puede ser igual de buena. Pero claro, si es un negocio el cual quieres dedicarte mucho tiempo, deberías de recapacitar sobre si realmente es lo que te gusta hacer o no te gusta hacer, porque al final te van a flaquear las fuerzas y vas a tener que hacer cosas que quizá pues luego al cabo del tiempo pues estés un poco arrepentido de haber tomado ese camino. Pero en el peor de los casos siempre hay salida. Hay que buscar una salida, un plan B al negocio cuando montes algo, una puerta de escape, que en este caso fue la venta, ¿vale? Perdiendo dinero, pero por lo menos había salida. Hay otras veces que ni siquiera eso puedes hacer. Vale, otra de las ideas que cuenta, que es curiosa, es el tema de equivocarse lo máximo posible, con un matiz que es reflexionando para saber el por qué te has equivocado, ¿vale? Yo lo veo esto pues muy necesario, porque al final cuando empiezas a montar un negocio no tienes ni idea de las cosas y te vas pues vas aprendiendo a base de fallos, de errores, también pues de los aciertos también, quizá, porque no puedes aprender, pero sobre todo lo que hay que hacer es intentar reflexionar sobre las cosas y saber por qué te has equivocado en algo, por qué te ha salido mal y qué es lo que el día de mañana pues puedes corregir para que no se vuelva a dar esa situación. De hecho, en los países en Estados Unidos en concreto, el equivocarse está bien visto. O sea, tú cuando montas un negocio y el negocio no sale bien, en el siguiente negocio que montes, la gente valora que te has equivocado ya una vez y que pues en eso que te has equivocado seguramente no vas a volver a fallar. Entonces, a la hora de entrevistarte en entrevistas de trabajo o a la hora de buscar socios o, bueno, a la hora de emprender, esto lo valoran bastante, no como aquí, que parece que la gente te mira. Bueno, igual son ideas propias, ¿eh? La gente a lo mejor tampoco hace juicios de valor y son ya ideas propias de cada uno que se crean en la cabeza por estar en esta sociedad, pero sí que es verdad que tienes el concepto como de que equivocarte sea malo. Y bueno, a ver, equivocarse, pues la verdad es que a nadie le gusta, pero sí que es verdad que tiene el punto este positivo de que al equivocarte, pues puedes aprender y de esta manera la próxima vez, pues en eso mismo no te equivocarás. De hecho, cuanto más mayor te vas haciendo, te vuelves como más conservador a la hora de montar negocios y de emprender, y quizá esto venga pues por el tema precisamente de que te has equivocado en otras ocasiones, has sufrido, lo has pasado mal y no quieres volver a pasar por eso mismo, ¿vale? Así que me parece una idea bastante, bastante curiosa. Otra idea es que Nono nos dice que él intenta hacer cosas distintas a el resto. Y bueno, yo añadiría que lo que busca son patrones, ¿vale? Patrones de repetición en las cosas, más que buscar hacerlas distintas al resto, sino que se busca cosas que el resto no se hayan dado cuenta de cómo se hacen. Por ejemplo, en el programa de la tele, en el programa que ganó, me resulta muy curioso saber que se pone a analizar todos los episodios anteriores y saber qué es lo que ha funcionado e intenta replicarlo, y gracias a eso pues consigue, gracias a eso y a otras cosas, consigue llevarse el premio. Yo había oído que cuando vas a un programa de la tele no tiene por qué publicarte el programa aunque ganes el premio, ¿vale? Tiene que ser interesante para la audiencia. Entonces Nono se dio cuenta que tenía que hacer un programa, que tenía que hacer un papel y tenía que gustarle al público. De hecho, consiguió pues lo que nos comentaba, un programa con muy buena audiencia, y quizá por eso y porque también se preparó el programa, pues al final consiguió que se lo publicaran y ganar el premio, ¿vale? Que de otra manera pues igual no lo habría conseguido. Y eso mismo es lo que más tarde nos cuenta que hace con el anuncio de la tele. El anuncio de la tele me parece increíble dónde han llegado, porque pues al final de una aplicación móvil conseguir ser trending topic, conseguir estar en Spotify, conseguir estar en los gimnasios, conseguir estar en las discotecas, y ya nos ha contado que ha sido pues lo mismo, analizando qué es lo que había funcionado en otros anuncios que estuvo viendo por internet, y mirando anuncios que fueran virales, él saca patrones e intenta replicarlos en su anuncio, y de hecho pues lo ha conseguido, porque todo el mundo habla del anuncio. Yo de hecho a Nono pues tampoco no lo conocía hasta que no empecé a buscar información suya, y cuando le comentaba a la gente que le iba a entrevistar, que era el pues uno de los propietarios de Chickify, todo el mundo conocía Chickify, ¿vale? Y era por el programa de, o sea, por el anuncio de la tele. Me parece súper curioso. Luego, en sí, la empresa que han montado es súper interesante, porque la montaron en el año 2013. Estamos ahora en el año 2017. Solo 4 años atrás, están 25 personas trabajando allí, y bueno, con unas cifras que nos comentaba, que la verdad es que son cuando menos pues para recapacitar sobre ellas, ¿vale? En cuanto a número, a volumen de ventas y demás. ¿Cómo puede ser que con las empresas ahora mismo con internet se puedan llegar a estos números en tan pocos años? Esto sería impensable en otra época, montar una empresa y que en 4 años consigas estos números. Me parece una cosa súper, súper, súper curiosa. Y luego también el tema de la inversión, ¿vale? Que ahora ya al principio sí que arrancaron con muy poco capital y ahora intentan hacerlo todo vía autofinanciación. Quizá, no todos los negocios puedas arrancarlos con 4.500 euros. Sí que es verdad que en el tema de internet, si consigues dar con algo y lo haces viral y consigues pues hacerlo crecer rápido, pues sí que puedes conseguirlo. Quizá en los negocios tradicionales esto sea bastante, bastante más difícil, ¿vale? De los libros favoritos también, pues su libro favorito, La semana laboral de 4 horas, es el mismo que el mío. Si has escuchado el episodio número 0, el podcast número 0, en el que cuento pues un poco mi historia y pues eso, los libros que me gustan y demás, nombro también La semana laboral de 4 horas. Todos los enlaces a los libros y a todo lo que hemos estado hablando lo vas a tener en la página web, en martinezruben.com/nonoruiz. Ahí vas a tener todos los links, te repito, martinezruben.com/nonoruiz, ¿vale? Ahí podrás acceder a ellos, incluso suscribirte al podcast si no te has suscrito todavía, ¿vale? Otra cosa interesante que nos cuenta es que pone el foco en una cosa y que intenta que esto le lleve poco tiempo hacerlo. En la teoría todo esto es fácil, y la verdad es que, o sea, es fácil de decirlo, pero luego no es fácil de aplicarlo, ¿vale? Porque en el día a día, cuando estás pues trabajando, pues te empiezan a entrar pues emails, llamadas de teléfono, alguien que entra despacho, si estás en el despacho, o reuniones. Entonces es complicado. De hecho, una de las cosas que él hace, que tiene un patrón similar a muchos emprendedores, es madrugar mucho por la mañana y trabajar esas horas sin que nadie le moleste, y es una de las cosas que recomiendo poner en práctica, porque es, ya te digo, que es muy bueno y surge, da muy buenos resultados el poder trabajar sin que nadie te moleste, aunque quizá a la hora de madrugar pues no todo el mundo no lo lleve igual de bien. Sí que es verdad que reconozco este patrón en la gente que voy entrevistando, y es que madrugan un montón. No me comentaba que se levantaba a 1:30 de la mañana, lo cual es ya el récord imbatible de madrugar, ¿vale? Pero quizá, pues igual no hace falta 1:30 de la mañana, pero sí a 6 o 6 y algo de la mañana, y tener un ratito para estar trabajando y estar ordenando las ideas, pues sí que pueda ser bastante interesante. Y también decía que él diferenciaba entre lo que es la suerte y el azar, y ahí estoy totalmente de acuerdo con él, porque una cosa es comprar un billete o un décimo de lotería, y eso es azar, y la suerte tienes que buscarla. Si no estás continuamente pensando, maquinando, trabajando, intentando tirar hacia adelante de las cosas, pues esa suerte no va a aparecer, no va a venir nadie a decirte, oye, pues monta este negocio, monta el otro, ve por aquí, ve por allá, eso lo vas a tener que hacer tú, y al final, de alguna manera, eso se llama suerte, ¿no? Que es trabajar, o que yo lo llamo de una manera, y es que la suerte te pille trabajando, ¿vale? Es la forma de pensar o que tengo yo de decir esto. Luego también decía que para emprender no hace falta dinero, sino que hacen falta ideas. Esto va un poco enlazado con el tema de lo de montar pues negocios de internet, que sí que es verdad que quizá en internet pues sea más fácil hacer estas cosas, pero los negocios tradicionales, levantar la persiana de cualquier tipo de negocio tradicional, pues lleva bastante, bastante dinero, ya solo en tasas, impuestos y demás. Con lo cual, quizá, ¿por qué no? Pues deberíamos de intentar enfocarnos en montar negocios online que sean más fáciles, entre comillas, de montar. De hecho, quizá este podcast pues sea un poco el acto de intentar hacer algo distinto al negocio tradicional. Y bueno, ya veremos a ver dónde nos lleva. Bueno, pues yo creo que con estas ideas ha sido una entrevista. Ya te digo que a mí me ha gustado un montón y que si no estás suscrito al podcast y solo has escuchado esta, te recomiendo que entres en martinezruben.com y ahí tendrás los links para poderte suscribir a este podcast, así como que escuches el podcast número 0. Y que si te ha gustado, pues que me des la propina digital, que yo lo llamo así, que es simplemente que me des una valoración positiva y una reseña de 5 estrellas, a ser posible, para poder llegar a más gente, ya que esto me ayuda a posicionar el podcast en las plataformas de podcasting y poder hacer esto todavía más grande. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Diario de un Emprendedor. Que tengas muy buen día. ¿Has escuchado un episodio más del podcast Inspirando a Emprendedores? En martinezruben.com tienes todos los enlaces a los libros, audiolibros y páginas web y en general toda la información mencionada en este podcast, así como material exclusivo para ti. Además, en martinezruben.com tienes los links para poder suscribirte al podcast y poder recibir las actualizaciones con nuevas entrevistas. Recuerda, martinezruben.com.